Querido búho, querida, voy ahora con una cuestión incómoda. Si te pregunto si eres racista, ¿crees que podría responder a esta cuestión con sinceridad? Y si ya amplío el interrogante a España, a nuestro país, ¿qué responderías? La verdad es que la cuestión por sí sola nos escuece, porque sabemos en el fondo que todavía es un problema importante en nuestra sociedad.
Bueno, pues cuando son pequeños, los otros niños se estiran los ojitos así, tirando, haciéndose chinito, chinito. Y bueno, cuando son más mayores, que son un poquito más crueles, pues algún empujón, chino, no sé qué, vete a tu país.
Es Laura Cañete, es la autora de Mis hilos rojos, hablando sobre cómo tratan a sus hijos adoptados de origen chino en el colegio. El racismo sigue vigente, sí, y se manifiesta de muchas maneras. A veces de manera sutil y otras no tanto, como reflejaba la película de Criadas y señoras.
Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras.
Esas mujeres que crían niños blancos y
ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas.
Minnie, ¿estás ahí?
¡Estás despedida, Minnie Jackson!
Dirás que son cosas de otra época, y es verdad, pero todavía tenemos mucho que cambiar. Esta noche y durante los próximos minutos vamos a hacer un viaje muy especial en el tiempo para reconocer uno de los capítulos de nuestra historia que tiene que ver precisamente con el racismo. Un periplo que nos lleva a la Cuba colonial de mediados del siglo XIX hasta el Madrid del siglo XXI. Y lo hacemos gracias a la mano del genial Ildefonso Falcones. El autor de La Catedral del Mar, La Mano de Fátima o El Pintor de Almas regresa 3 años después de su última novela con Esclava de la Libertad. Es un apasionado relato de aventuras protagonizado por 2 mujeres valientes, negras, donde se habla de justicia, de memoria, de reparación histórica, de dignidad y de derechos humanos. Una defensa de la diversidad cultural. Ildefonso, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Esclava de la Libertad es una novela coral donde tienen un papel fundamental, como decía antes, 2 mujeres y esa lucha por la justicia y la libertad en 2 épocas distintas. Por un lado, la Cuba esclavista colonial, por otro lado, la España del siglo XXI. ¿Recuerdas qué te empujó a desenterrar esta historia y comenzar a hilarla? Porque, al fin y al cabo, digo, siempre hay un chispazo de genialidad, un momento de lucidez donde surge la idea, ¿no?
Bueno, a mí me sorprendió antes, cuando estabas hablando del racismo, has hecho una, hablabas incluso como de tiempos pasados, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que de esta esclavitud de la que estamos hablando la vivieron nuestros abuelos, o sea, por lo menos los míos, ¿no? Mis abuelos fueron coetáneos, gracias a Dios, no creo que fueran esclavistas porque vivían en España, en la península, y la península estaba abolida. Pero sí que fueron coetáneos a esa época en la que España todavía sostenía y permitía la esclavitud en una provincia o en una colonia como era la de Cuba. Eso me sorprendió, o sea, lo vi tremendamente cercano. Y entonces pensé en trazar esa línea entre esa esclava que lucha por la libertad no por la suya, porque a la suya incluso llega a renunciar, sino que lucha por la libertad, por la abolición de la esclavitud, por la libertad de todos los esclavos, ¿no? Y trazar una línea entre esa esclava, los descendientes de esa esclava y los descendientes de los amos de esa esclava. Y se reencuentran en el Madrid del siglo XXI y volverán a topar otra vez con problemas de racismo y con problemas de todo tipo derivados de esa esclavitud, de esa invisibilidad a la que se llevó a los afrodescendientes.
Si no me equivoco, Ildefonso, España fue el último país occidental en abolir la esclavitud en Cuba. Incluso una vez abolida, todavía se seguía usando el látigo. Parece cosa de otra época. En nuestra generación lo ha visto a través de películas, del cine. Yo no sé si es un capítulo de nuestra historia que queremos olvidar por vergonzoso o tiene también mucho que ver también con la vergüenza que se sintió al perder Cuba en el 98.
A ver, yo creo que el hecho de perder Cuba, bien, fue una guerra y la perdimos sin punto y final, y los americanos nos arrasaron, ¿no? Pero la esclavitud en sí misma era una situación que clamaba al cielo. O sea, los británicos prohibieron, abolieron la esclavitud a principios del siglo XIX, ¿no? Cierto que muchos países, incluido Estados Unidos, siguió hasta otras fechas más recientes, ¿no? Pero en España ya había movimientos abolicionistas y, sin embargo, yo creo que por intereses económicos y políticos y presiones, pues se mantuvo esa esclavitud en Cuba porque era la mano de obra barata para los grandes ingenios azucareros, sobre todo.
Igual que en otras novelas anteriores, Ildefonso, pones el acento en las injusticias históricas, lo estamos contando a estas horas de la madrugada, y se le da protagonismo a personajes que son modestos, que son humildes, que son luchadores. ¿Sientes cierta debilidad por este tipo de personajes o es quizá si, lo que se siente es cierta responsabilidad por devolverles lo que la vida les quitó?
Bueno, yo realmente, en fin, yo soy novelista, ¿no? Tampoco intento mostrar una época y ciertamente en este libro en concreto mostrar también una situación actual que está puesta en manifiesto por la ONU y por asociaciones de todo tipo y ONGs, ¿no? Con los convenios, con la conferencia de Durban y con... Ahora estamos precisamente en el decenio de la protección y del reconocimiento de los afrodescendientes, de aquellos que, entre otros, en España, pues trabajaron en Cuba, los afrodescendientes de todos ellos, ¿no? Bien, planteo esa cuestión. Mi objetivo no es el de reconocer nada a nadie. Yo escribo un libro de entretenimiento en un escenario realmente duro, muy duro, tremendamente duro para unas personas que fueron robadas de su tierra. Y eso sí que lo pongo sobre la mesa. No tiene que ver con el 98. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. España quizá tampoco tiene motivos para alardear de esa situación de esclavitud. No somos responsables, ninguno de los que vivimos hoy en día somos responsables de eso, ni tampoco hay que pedir perdón. Pero bueno, sí que hay convenios y hay declaraciones internacionales en las cuales España es parte, pero que tampoco ha llegado a cumplir, en las cuales se pretende un cierto reconocimiento e incluso una reparación para todos aquellos que sufrieron esa execrable situación.
Y parece una cosa del pasado, pero en Esclava de la Libertad vemos la continuidad a través de las dos mujeres que protagonizan la novela. Por un lado, nos encontramos a Cahueca, que es una mujer que con solo 11 años vive el horror de la esclavitud, y Lita, que es una joven mulata, hija de una mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses. ¿Qué le hizo imaginar estas dos historias que están unidas de alguna manera, ¿no?, por un cordón umbilical entre Cahueca y Lita, descendiente esta última de la primera? Y luego, además, los marqueses también es la misma familia, ¿no?
Pues sí, pretendía alargar, o sea, llevar esa situación tan cercana en el tiempo, realmente cercana, bueno, son ciento y pico años, pero bueno, dentro de la historia universal es realmente cercana, trasladarla a la época actual, o sea, establecer un vínculo, pues, un posible vínculo, darnos cuenta de que, por ejemplo, la madre de la protagonista, esta criada que llega con los marqueses, es una persona que realmente está sufriendo en el siglo XX, en el siglo XXI, está sufriendo todavía los efectos de esa esclavitud, de ese racismo, ¿no? Es una persona totalmente invisible, es una persona a la que no se le da educación, a la que se la explota dentro de unos conceptos ya totalmente obsoletos, pero que bueno, que en fin, por sus condiciones y por todo lo que ha vivido, pues se va sometiendo, cosa que no hará la hija, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero poder de la novela, ¿no? En el siglo XXI, vamos.
Una novela que me imagino le ha llevado muchísimo tiempo documentar. 5 años fueron necesarios para escribir La Catedral del Mar y para la construcción y la realización de Esclava de la Libertad he invertido también varios años. En este caso, para estudiar Cuba, esa Cuba esclavista colonial, ¿a qué fuentes ha recurrido?
Hay mucha bibliografía, sobre todo quizá un tanto a geográfica, ¿no? En la Cuba colonial hay cantidad de tratados, de libros, y sobre todo hay muchos tratados sobre la esclavitud y sobre el esclavismo y sobre los negros, que pone los pelos de punta, ¿no? Porque ves el concepto que en aquel momento se tenía de aquellas personas, ¿no? Se decía que eran perezosos por naturaleza, se decía que no trabajaban bien, etcétera, etcétera. Pero todo eso no era más que fruto del cansancio, o sea, tenían un cansancio crónico que es que les impedía trabajar. Era gente que durante 5 meses estaban trabajando bajo un látigo y durmiendo 2 horas o 3 horas, no dormían más. O sea, en fin, eran personas que las trataban como verdaderos animales, peor que a los animales. Estaba prohibido castigar a los bueyes, pero a los esclavos sí que se les podía castigar.
Qué curioso.
Sí, no, se daban situaciones verdaderamente tremendas, verdaderamente tremendas.
Cuando uno se pone a bucear en este tipo de información, me consta que hay muchísima, ¿cuándo se le pone punto y final? Y dice, bueno, tengo lo suficiente porque es que si no al final no arranco a escribir,
bueno,
¿no?
Es exactamente cuando dices la expresión que acabas de decir, bueno, ya está bien, ¿no? Porque si no podría continuar, ¿no? Y además tampoco se trata de abrumar al lector con datos históricos se trata de crear una trama ficticia atractiva, pero dentro de una realidad histórica. Entonces llega ese momento. Lo que pasa es que hay que contrastar esas fuentes españolas con fuentes más modernas cubanas que puedan hacer un estudio diferente de la esclavitud y realmente incluso en universidades españolas pues se han hecho tesis y verdaderos estudios muy interesantes sobre la esclavitud, evidentemente dejando totalmente de lado y por los suelos todo lo que se decía en aquella época, ¿no?
Y para el de Alfonso Falcones, ¿cuál es la parte más divertida de la creación? Ese momento previo a la novela, mientras se está ideando, cuando ya uno se pone y empieza a bucear entre tanta y tanta documentación, o cuando te pones a escribir y ya nacen los personajes, ya nace el relato, el hilo conductor.
Para mí lo más divertido es cuando la he terminado.
Incluso ahora.
Cuando digo, bueno, ya está. No, a ver, escribir es una labor, no voy a decir rutinaria, pero que me lleva muchas horas y por mañanas y tardes, pues como si estuviera en un despacho, ¿no? No, a veces esa visión idílica del escritor, ¿no? En un prado, o del escritor canalla, fumando y viviendo, no. Yo, en fin, como si estuviera igual que cuando trabajaba. Y es duro porque tienes que rectificar, corregir, tirar cosas, cambiar, ves que no cuadran los temas. Bueno, en fin, es un trabajo bastante duro. Imaginar siempre es maravilloso, ¿no? Pero la imaginación después, hay veces que te das cuenta de que te pasas de imaginación, ¿no? Y de que no cuadra nada, ¿no? Porque si dejas volar la imaginación, al final cuando intentas llevarlo al papel no hay manera. Pero bueno, todo en sí es un trabajo, es un esfuerzo y muy satisfactorio, sobre todo pues eso, cuando pones el punto final después de 1000 correcciones.
¿Y el peor crítico de Ildefonso Falcones es Ildefonso o tiene que críticos a cerca?
No, yo intento no criticarme porque ni siquiera me releo, o sea que intento permanecer un poco ajeno a todo el procedimiento posterior a la publicación, ¿no? Bueno, y que vas primero, que no vas primero, que vendes o que no vendes, ¿no? Quitarme ya un poco toda esa presión. El mejor y el peor crítico son los lectores, pero bueno, el peor no, o sea, es el mejor crítico. Lo que pasa es que puede ser un crítico que critique mal, que critique de forma insatisfactoria la novela, ¿no? Pero son los lectores, ni siquiera los profesionales del sector, para mí, o desde mi punto de vista, lo que intento es entretener y gustar al máximo número de lectores, y ahí es donde está la crítica de verdad.
Bueno, al final la novela está viva cuando ya está en manos del lector, ¿no?
Es que es el eslabón que falta, o sea, si una novela indudablemente si no llega a un lector que la haga suya y además que la imagine dentro de su cabeza, porque ninguno imaginamos las lecturas de la misma forma que la persona que tenemos al lado, ¿no? Eso sucede en el cine, que es que te ponen las imágenes y esas son, si te gustan o no, pero esas son. Sin embargo, la lectura permite ese ejercicio de imaginación, que es lo bonito de la literatura, ¿no? Que participas de la creatividad. Incluso el escritor, creo yo, que tampoco debe ser excesivamente detallista, ¿no? Como para impedir al lector el ejercicio de esa capacidad creativa que todos tenemos.
¿Qué le gusta leer? ¿Qué te gusta leer, Ildefonso?
A mí todo aquello que me divierta y me entretenga. Yo busco mi entretenimiento. Puedo leer novela histórica, puedo leer thrillers, puedo leer, en fin, novela quizá un poco más dramática, pero todo lo que sea bueno. Doy a una novela 50 o 60 páginas de margen y si no la dejo, ya por la siguiente.
Hay quien sufre, ¿eh? Y tiene, se impone el acabar las novelas, pero yo también soy partícipe de dar una oportunidad a esos primeros capítulos. Y
Sí,
luego
no,
hay
por
tanto que
supuesto.
leer
Yo
que
creo.
si no terminas de enganchar, pues a otra cosa.
Sí, no, no, desde luego. Yo creo, a ver, tenemos un tiempo finito, ¿no? Para leer y, sin embargo, casi podríamos hablar de unas bibliotecas infinitas, ¿no? Por lo tanto, lo que no podemos es perder el tiempo, no en cosas malas, no quiero decir en cosas malas, sino en cosas que no nos, que puedan no gustarnos. O sea, no necesariamente tiene que ser una mala novela, sino simplemente que no te guste o que no comulgues con aquello que te están proponiendo o que no despierte tu interés como lo puede despertar en otras personas.
Pues sí, Ildefonso Falcones, ha sido un placer tenerle en este ratito de la madrugada a la noche de COPE, charlando sobre Esclava de la Libertad, sobre el proceso creativo, sobre literatura. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias a ti. El placer ha sido mío. Un abrazo.